No le ocurre nada a su radio. No intente ajustar la frecuencia. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Está usted a punto de experimentar el absurdo chacoteo que se extiende desde lo más profundo de la noticia hasta más allá del ridículo.
Son gente drogada.
Bienvenidos sean todos ustedes, esta es una emisión más de La Plenaria Chacotera. Como cada lunes, miércoles y viernes, les saluda a su amigo y conductor, el Dante, deseoso de traerles lo más relevante de la información de México y del mundo, como siempre, con este toque dicharachero y poco formal que ya es parte de este programa. Y bueno, el día de hoy la única excepción es recordarles que el próximo lunes no vamos a tener plenaria en vivo porque, pues bueno, estaremos de plácemes festejando el Día del Trabajador Universitario, por lo cual, pues no va a haber nadie, ¿no? Entonces, no vamos a tener plenaria en vivo el lunes, pero pues ya nos veremos el miércoles. Me imagino que con toda la información relacionada a las elecciones que se van a llevar a cabo este domingo. Y pues bueno, salvo eso, les recuerdo que estamos completamente en vivo y en directo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y se pueden comunicar a los teléfonos de toda la vida que son el 474-403-1413 o el 807-0121-19 para que nos den sus opiniones sobre los temas que vamos a tocar el día de hoy. Y bueno, ahora sí, hechos los anuncios pertinentes. Ah, bueno, también les recuerdo que estamos a nada, ya estamos en junio, ya junio ha comenzado y por si ustedes no lo sabían o lo sabían y no lo recordaban, pues este mes vamos a cumplir 22 años al aire. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno va a cumplir 22 años al aire el 23 de junio, por lo cual, pues bueno, les invitamos a que estén al pendiente de lo que será nuestra celebración de este año. Entonces, porque pues bueno, por rangas o por mangas no hemos podido festejar en años pasados, la pandemia y todo eso. Entonces, pues esperemos que este año podamos estar con ustedes juntos en este magno evento. No sé si es tan magno, pero igual nos vamos a regocijar en él. Ahora sí, vámonos con la información, porque pues bueno, El sistema de salud, queridos radioescuchas, sabemos que en México la salud es una de esas patas de las cuales cojea la mesa. No es algo nuevo, como ya les he mencionado en otras ocasiones, pues esto lo venimos arrastrando desde otros sexenios, por lo cual, pues tampoco les voy a venir a dar información que no tengan o que no intuyan. Dicho esto, pues bueno, recordemos que hay una promesa, hay una, pues, meta, por así llamarla, de convertir el sistema de salud de México en un sistema de salud digno de un país mucho más desarrollado. En este caso no sé por qué agarraban tanto de ejemplo el de Dinamarca. La verdad es que nunca he ido a Dinamarca, entonces no sabría decirles si el sistema de salud de verdad está tan chido, pero bueno, se supone que esa era nuestra meta. Y pues digamos que para como hemos visto que está la cosa, pues pareciera que es una meta un tanto complicada de cumplir. Sabemos que este sexenio se agravó la escasez de los medicamentos, no porque no hubiera dinero, no porque no hubiera medicamentos, bueno, a lo mejor uno que otro sí, pero en general fue porque pues hubo un desmadre a la hora de hacer las compras y de tener pues organismos funcionales, porque recordemos el Insabi, que en su momento llegó a sustituir al Seguro Popular, que pues tampoco funcionó, y ahora pues estamos entrándole de lleno al IMSS Bienestar, y estamos en un proceso de cambios a un año de que se termine de este sexenio, y acaba de pasar algo que llama la atención, pero más que llamar la atención, preocupa un poco. ¿Por qué? Porque bueno, sin decir agua va, así tal cual como va y iniciando el fin de semana, pues han cancelado algunas normas clave para la prevención y el tratamiento de enfermedades, pues enfermedades bastante importantes. Esto nos ha tomado por sorpresa a varios, a propios extraños, y es que, como dije, pues de por sí no es como que tengamos un excelente servicio en el sistema de salud pública, pues ahora pareciera que la cosa pudiera complicarse más porque pues también hay poca información al respecto. Sin explicación y sin decir, sin establecer si van a sustituirse de una u otra forma o no, fueron canceladas por la Secretaría de Salud Federal 34 normas oficiales mexicanas que están destinadas a la prevención y al cuidado de enfermedades. Muchas de ellas son catastróficas, tal cual pudiera ser pues el cáncer de mama, el cervicouterino, la obesidad, diabetes, entre otras cosas. En el documento se dice que van a seguir vigentes hasta diciembre de este año, pero no se explica si en algún punto se van a sustituir por otras, que sería lo prudente, porque pues no se puede dejar sin atención estas enfermedades. O bueno, sí se puede, no se debería, no sean así. Entre las normas que fueron publicadas por el DOF, el diario oficial de la Federación, el suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de Calidad detalla las 34 normas y, bueno, entre ellas destacan la atención de varios cánceres. Quedan canceladas la NOM 041 para la prevención, diagnóstico, tratamiento y control del cáncer de mama, la NOM 50 para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna, la NOM 014 para la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicouterino. También llama la atención las normas que son canceladas de atención a las infancias, como la NOM 009, que es para la promoción de la salud escolar, o la 031 para la atención de salud al niño. También quedan fuera las normas que tienen que ver con las peores pandemias de este siglo, como la obesidad, diabetes e hipertensión. Se trata, por ejemplo, de la NOM 08 para el tratamiento integral del sobrepeso, la NOM 015 para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus y la NOM 030 para la prevención, detección, diagnóstico y demás de la hipertensión arterial sistémica. Otras normas oficiales que se cancelan y serían obsoletas a partir de diciembre, pues hacen referencia a la tuberculosis, que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que está subiendo, ¿no? La tuberculosis, ¿cuál otra? El cólera, del que se han detectado diversos brotes en los últimos meses, las infecciones de transmisión sexual, las infecciones por vector, así como la prevención y el tratamiento y control de las adicciones. También están suprimiendo la cancelación de la norma mexicana 033 para la vigilancia, prevención y control de intoxicación por picadura de alacrán. Saludos a nuestros amigos de Durango. Y bueno, en total son 34 normas las que se están cancelando. Algunos colegios médicos consultados reconocen que algunas de ellas ya necesitaban ser renovadas, pero nunca eliminadas, porque entonces quedan problemas para la atención del sistema de salud. En redes sociales las personas se preguntan qué repercusiones hay directamente para los pacientes, y gracias a la información que tenemos por parte de Rocío López Fonseca en esta de precisamente Canal 44 de Radio UDG, pues tenemos esta información. Entonces, bueno, algunas de las repercusiones directas son: en la norma oficial se establecen los nombres de medicamentos, manejo, tratamiento, y al desaparecer el qué hacer quedará a decisión solo del médico. Es decir, hay procedimientos en los cuales ya la norma establece cómo se va a actuar. Al faltar la norma, esto va a quedar completamente a discreción del médico. Los expedientes médicos deben de estar sustentados bajo las normas oficiales sobre el manejo de pacientes. Al desaparecer, pues, ¿cómo se supone que se va a estructurar el expediente? Las guías de práctica clínica salen de las normas oficiales, entonces, pues, ¿también van a desaparecer o qué onda? Es decir, las guías de práctica para la praxis de la medicina salen de estas NOMS, de estas normas. Entonces, ¿de dónde van a salir? ¿Quién las va a redactar? ¿Quién las va a hacer? ¿Qué onda? ¿Cómo está el asunto? Aparte, ya no habrá directriz de manejo, por lo tanto, se viola la propia Ley General de Salud, que dice que el personal médico debe de apegarse a las normas vigentes para el desempeño y manejo de los pacientes. Básicamente, es como si a ustedes, es como si a una ciudad le quitaran las normas de tráfico, es decir, De repente ya no existieran los semáforos, no existieran los pasos de cebra, no existieran los topes, y les dijeran, de ahora en adelante, la gente va a autorregularse, va a autorregular el tráfico, todos van a manejar, como Dios les dé a entender, si quieren arrebasar por la derecha, no sé por dónde no se tiene que rebasar, no me acuerdo si a la izquierda o a la derecha, no sé manejar. Pero, bueno, no van a tener restricciones de ningún tipo para manejar. ¿En qué iba a derivar eso? Pues en que la gente iba a manejar como Dios le dio a entender, y eso iba a provocar accidentes, caos, muerte, destrucción y cumbia. Entonces, en ese mismo sentido, pues digamos que guardando las diferencias, esto es parecido. De momento, como dije, lo ideal sería que nos dijeran que en su momento se van a reestructurar estas normas, que va a haber otras que ya se están planeando, aunque, pues, digo, es que nos encantaría confiar en el gobierno federal. Les juro que nos encantaría confiar en ellos. Nos encantaría confiar en que en el momento en el que dejan de estar esas normas en vigor en diciembre, van a entrar otras mejoradas, aumentadas, o mejor redactadas, o mejor hechas. Pero para todo lo que ha pasado hasta ahora con el sistema de salud en este sexenio, pues las dudas son muchísimas. Y no podemos culpar a aquellos que en este momento tienen el Jesús en la boca y dicen, oigan, pero de verdad va a haber otras, o es que no están diciendo nada, porque también eso, o sea, no hubo un anuncio previo, no hubo nada, simplemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y no nos están diciendo si en su momento va a haber una reescritura, una reestructura, nada, no nos están diciendo nada, y aparte lo están haciendo en viernes. Si yo fuera más mal pensado, queridos radioescuchas, yo diría que lo hacen en viernes para tantear un poco el clima social que eso genera, es decir, cómo va a reaccionar la gente desapariciones de normas, no sé cómo llamarle estos cambios, ¿no? Esta situación. Entonces, ¿qué podemos decir? No podemos culparlos, la neta. No podemos decir, oye, ¿sabes qué? Tranquilízate, vienen cosas mejores. Pff, no lo sabemos. No lo sabemos, y si nos basamos un poco en lo que ha ido pasando, pues tampoco nos queda muy claro. Y como dije, son temas delicados porque se trata de la atención de enfermedades que, para nuestra mala suerte, son enfermedades que son mortales. Entonces, pues que no haya una directriz, que no haya una guía de cómo actuar en estos casos, pues puede terminar causando la muerte de personas. Y ya les había dicho que entiendo que este gobierno ha hecho muchas cosas en cuanto a la prueba y el error. No es lo mejor, definitivamente no es lo más recomendable, pero es aún más reprobable cuando la prueba y el error tiene que ver con situaciones que involucran la salud de la gente. No puedes decir, oigan, pues vamos a hacer estos cambios y vamos a ver qué pasa, y luego, después de que muere gente, decir, ay, no, sí, nos equivocamos, disculpen, vamos a hacer otro cambio para arreglar este último. O sea, no puedes jugar con la salud de las personas, no debes jugar con la salud de las personas. Y como dije también, pues se antoja raro este cambio, se siente extraño porque, pues en su momento, contrasta un poco o nos hace ruido por esta promesa de que nuestro sistema de salud va a ser como en Dinamarca. No sabemos si estos son los pasos a seguir, no suena a que sea la dirección en la que queremos ir. Y como dije, suena a muchas conjeturas que podemos hacer. Si me preguntaran ahorita, siento que sí, que van a ser sustituidas por otras normas. Quiero pensar que no son tan irresponsables en el gobierno para dejar esto a la y se va. Quiero pensar. Pero pues sí, sí fue sorpresivo, sí fue extraño, sí hizo mucho ruido. Me imagino que durante el fin de semana va a ser aún más ruido, porque pues de por sí el sistema de salud está golpeado y en la lona. Pues esto, más que sentir que nos están tratando de revivir, pues más bien se siente como que llegan a patearnos más, ¿no? Entonces, pues vamos a estar muy al pendiente. Sin duda estaremos, daremos seguimiento a la desaparición de estas normas. Veremos qué sucede durante el fin de semana. Y obviamente veremos qué dice el lunes el presidente en la mañanera. Aunque pues no vamos a hablar de eso hasta el miércoles, pero bueno. Vamos con nuestro primer corte de estación. No sin antes recordarles los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-0921-19, para que nos den sus opiniones sobre los temas que estamos tocando el día de hoy. Vamos con esta primera pausa y volvemos. Esto es La Plenaria Chacotera.
Vamos a revisar que el pleno no se haya dormido. Enseguida regresamos. No se me alboroten. La plenaria se reanuda, compañeros.
Y bueno, estamos de vuelta en La Plenaria Chacotera. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-0921-19, para que nos den sus opiniones sobre los temas que estamos tocando el día de hoy. También les recuerdo que tenemos tenemos repetición los miércoles y viernes a las 11 de la noche. También les recuerdo que el lunes no vamos a estar, y también les recuerdo que el 23 de este mes cumplimos 22 años al aire. También le recuerdo que es viernes y el cuerpo lo sabe. Tenemos una llamada del licenciado Jorge Torres Venegas. Saludos. Dice: felicitar al programa, es muy interesante y divertido. Favor que me hace. Sugerencia de tema. Dice: hablar del hecho de que Claudia Sheinbaum no está teniendo miedo a debatir con Marcelo Ebrard para competir por el título representativo del partido Morena. No sé si sea... En general, creo que hay un miedo enorme de cualquier candidato o precandidato a debatir últimamente, por la calidad de los mismos candidatos y precandidatos que tenemos. Pero bueno, hablar de su nacionalidad, es cómo es posible que se le permita participar a la presidencia de la República a alguien que no es mexicana. Ojo con esto. Sí había escuchado alguna vez esto, pero debo decir que, y miren, esto, o sea, vi la información, o sea, vi la llamada durante el corte, y yo recordé que esto ya lo había visto en algún punto. Entonces me fui a buscar y ahí les va. Justo este año, en abril de este año, se desmintió esta información, y no, insisto, no es como que estas personas sean santos de mi devoción, pero esta información la estoy sacando de Reuters. Si ustedes saben un poco sobre noticias, sabrán que la agencia Reuters es una agencia internacional que, pues, precisamente es una de las agencias más importantes de noticias, y la agencia Reuters hizo un fact-check. Ya les he dicho lo que es un fact-check, es precisamente un contraste y una comprobación de hechos sobre la afirmación de que Claudia Sheinbaum no es mexicana. Entonces, esta información en particular sí es un bulo, es decir, no es verdad que Claudia Sheinbaum no sea mexicana. Insisto, esto lo estoy sacando de la agencia Reuters. Si quieren ir a Google a buscar agencia Reuters Claudia Sheinbaum, les va a salir la info. Y presenta los documentos, porque esto salió de una publicación de Twitter el 16 de febrero, donde hablan precisamente que hacen la afirmación. Les voy a leer el tweet como tal. Dice: resulta que Claudia, hija de Carlos Sheinbaum Joselevitz y de Annie Pardov Semo, judíos originarios de Lituania y Bulgaria, la registraron en la República Búlgara en 1957, 5 años antes de emigrar a México, donde la volvieron a registrar en 1962 como nacida en DF. Y bueno, esto viene en un hilo de Twitter, que de hecho la publicación original todavía existe en Twitter, la pueden buscar. Y bueno, contactada por Reuters, contactado por Reuters, perdón, el Ministerio de Desarrollo Regional y Obras Públicas de Bulgaria, que tiene a su cargo la Dirección General de Registro Civil y Servicios Administrativos, dijo que según el Registro de Ciudadanos Búlgaros no hay información sobre ninguna persona llamada Claudia Sheinbaum Pardov ni Claudia Sheinbaum Pardov, nombre que utilizan en algunas publicaciones. Además, documentos oficiales describen que la política nació en Ciudad de México, o en entonces Distrito Federal. Entonces, si quieren ver el artículo o el fact-check ya en su totalidad, como dije, está en la página de Reuters. Y entiendo que muchas veces cuando presentan la información así, pues uno puede darla por verdadera. Entonces, como siempre les insisto en este programa, el fact-check, el contraste de noticias es importante. Y como dije, en este caso, pues Claudia Sheinbaum no es alguien de mi agrado. De hecho, ningún político en general, pero Claudia Sheinbaum sí me genera un poco de repelús. Pero, pues, también que no se diga que estoy siendo parcial o que estoy ayudando a generar desinformación. Insisto, la información que acabo de presentar la saqué de la agencia Reuters. Ustedes sabrán o averiguarán qué es la agencia Reuters y sabrán el calibre de las noticias que maneja esta agencia. Entonces, vamos con la información, precisamente hablando de mentiras, vamos con la mañanera. No se crean. Vamos con la mañanera porque hubo algo muy curioso. Quiero pensar que son dos hechos que no están relacionados entre sí. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, de entrada, el otro día, el martes, me parece, que fue el 31, ¿sí fue martes? No, el miércoles. El miércoles, YouTube suspendió una cuenta de gobierno que transmitía las mañaneras de AMLO. Esto, pues, causó cierto revuelo, sobre todo de parte de Jesús Ramírez Cuevas, quien es la persona a cargo de la mañanera, bueno, de la comunicación social de presidencia en general. Y es el que le da la voz o el micrófono a los que van a preguntar tonterías ahí en la mañanera. Pero bueno, Jesús Ramírez hizo especial énfasis en esta situación. Ahorita les voy a explicar qué pudo haber pasado. Nomás que estoy buscando ahorita ya tengo la información. Bueno, se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter de Jesús Ramírez. Y bueno, también el canal que cerró YouTube fue el del Centro de Producciones de Programas Informativos Especiales. Se propié el que fue dado de baja por esta plataforma. Así como las cuentas del gobierno de México y López Obrador, el CEPROPIE funge como un canal para documentar las actividades públicas del titular del Ejecutivo Federal con material audiovisual para su difusión en medios electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta cuenta también pasa todos los spots de gobierno. A ello aseguró que la suspensión se efectuó sin justificación aparente, por lo cual exhorta a la plataforma a respetar las cuentas oficiales que facilitan la transmisión de las tradicionales mañaneras. Luego ya estaban acusando censura. Esto ya me parece un poco exagerado. Sorry, pero es así. Sí, o sea, ya que cierren un canal, algo debiste haber hecho para que cierren un canal. Y en este caso, hay información. Quiero decirles esto. Ahí les va. Hay que recordar que AMLO es una marca registrada, por lo cual genera regalías. Las mañaneras que se transmiten las mañaneras se transmiten tanto en el canal personal del presidente, o sea, no en el del gobierno de México, en el canal personal del presidente, como en el sitio de gobierno, y en este caso también en el CEPROPIE. Por regla de operación de YouTube, está prohibido monetizar el mismo contenido en más de un canal. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona no puede tratar de monetizar el mismo video en dos canales distintos. Porque pues esto también te presta que alguien más agarre tus videos y los monetice. O sea, y es algo que se está tratando de evitar. López Obrador además monetiza su canal con dinero del gobierno. Esa conducta constituye un uso de dinero público para promoción personal y, bueno, posiblemente hasta un delito, pero no nos vamos a meter en eso. Seguramente, lo más probable es que se propie sea una cuenta más joven que la del presidente, así que bajaron la de la última cuenta creación por romper las condiciones establecidas para la plataforma de uso. Y eso, pues podría ser. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más probable es que esta cuenta, la de Se Propié, era un canal más nuevo y estaban monetizando también las mañaneras. Entonces, YouTube se da cuenta de que están subiendo el mismo contenido que en el canal de Andrés Manuel López Obrador y en el de gobierno. Según yo, en el canal del gobierno de México no monetizan, creo que no pueden. Pero bueno, no sabría decirles porque no tengo YouTube con anuncios. Entonces, no sé si salen anuncios o no. Dicho esto, lo más probable es que haya pasado eso o que haya habido una situación así. Luego había quien decía, oigan, pero cuando van a cerrar un canal de YouTube, les avisan, les dan los llamados strikes, les dan 3 oportunidades y a la tercera les cierran la cuenta. Y yo les diré, lo más probable es que sí se los hayan dado, pero esta administración no se distingue por ser muy buena con la tecnología. Estoy seguro de que en una de esas ya hasta tenían los correctores y nadie los revisó, de que los estaban multando en el canal del Cepropie. Y ellos ya estaban acá de, es que censura. Aparte, tienes el canal de Gobernación, tienes el canal de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tantas vistas te podía generar este como para decir? Es que nos están censurando, créanme, es la mañanera. No es como que si cierran este canal, la gente no la va a ver. Nos enteramos de todo por todos lados. O sea, yo me meto a Twitter antes de las 11 de la mañana y de lo único de lo que se habla es de la mañanera y todo con clips y con fragmentos de la misma. O sea, no es como que, ay, cerraron este canal para que esta información no llegue. La información llega, no se preocupen. Y no creo que sea censura, simplemente creo que es una situación técnica de YouTube. ¿Qué provocó que la plataforma dijera, oigan, pues están monetizando el mismo contenido en 2 canales? Pues no se puede, o sea, no está permitido. Van a tener que cerrar uno y evidentemente, como el canal de Cepropie es más nuevo, pues ellos piensan que ellos son los que están monetizando el contenido del canal más viejo, que en este caso sea el del presidente o el del gobierno de México. Insisto, es una situación más técnica que otra cosa. En ese mismo tenor, pasó ayer algo, pues curioso. Porque se reportó durante la tarde de ayer que las oficinas de Google México fueron desalojadas por potencial situación de emergencia. Trascendió que aparentemente hubo una emergencia por un supuesto artefacto explosivo en las instalaciones. ¿Por qué les digo que estas dos noticias me encantaría que fueran hechos separados? Porque si fuéramos un poquito más mal pensados, estaríamos relacionando el hecho de que un día le cierra YouTube el canal a uno de los canales a presidencia y al día siguiente alguien habla para decir que hay una bomba en el edificio de Google. Sí, YouTube pertenece a Google. Es una propiedad de Google. Entonces, y no digo que de verdad alguien haya puesto o haya intentado atentar contra las personas en Google. Pienso que algún babas, algún gracioso, resentido con el hecho de que le hayan acusado censura y hayan borrado el canal, se le haya hecho fácil hablar y decir, oigan, pues ¿saben qué? Pues hay una bomba por ahí en su oficina, o sea, y las amenazas de bomba se suelen tomar en serio, o sea, no se suelen, sí, se toman en serio el 100% de las veces, entonces sí tiene que haber un protocolo y un desalojo y todo esto. Afortunadamente en este caso, pues no, aparentemente no hubo ningún tipo de objeto que pusiera en peligro a nadie en Google, pero es lo que luego puede pasar con la polarización y con las acusaciones que se hacen. Sabemos perfectamente que el presidente tiene un nivel de convocatoria que ya del cual hemos hablado muchísimas ocasiones. Y no me parecería raro que entre tanta acusación y entre tanta cosa que dicen, es que esto es censura, YouTube, alguien haya dicho, ah sí, pues les voy a hablar para decir que hay una bomba ahí. Porque hay existen ese tipo de personas. Entonces, ojalá haya sido una extraña coincidencia. Ojalá estas dos noticias no tengan que ver. Y en caso de que las dos tuvieran que ver, pues creo que es momento de volver a recordar que hay que tener un poquito de cuidado con lo que se dice y en las plataformas en las que se dice. Sabemos que la mañanera tiene un alcance brutal y que desde ahí se acusan a muchas personas. Es más, se hacen muchas acusaciones y se dicen muchos datos que directamente son falsos o son inexactos. Entonces, ese tipo de cosas pueden tener consecuencias. En este caso, si fue eso, pues fue una llamada de broma. Pero pudiera llegar a ser algo un poco más delicado. Entonces, pues la última palabra la tienen ustedes, queridos radioescuchas. Ustedes díganme si creen que es coincidencia o si creen que alguien ahí les hizo la broma a los de Google por el asunto de este canal que les cerraron. Pero bueno, vamos con nuestra segunda pausa. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-091-19, para que nos den sus opiniones sobre estos temas. Vamos con el corte y regresamos. Esto es La Plenaria Chacotera.
Desde la tribuna dictamos un pequeño receso. Nada más, cierren esa puerta, no se nos vaya a ir el respetable. Vamos a pedir un poquito de orden, que sigue el paseísta, a ver si todavía hay quórum. Ya regresamos a La Plenaria.
Bueno, estamos de vuelta en La Plenaria Chacotera. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-091-19, para que nos den sus opiniones sobre los temas que estamos tocando el día de hoy. Y pues me va a tocar uno de esos temas con los que no puedo chacotear. Y es un tema que honestamente estaba un poco renuente a tocar, porque... híjole, porque está bien de la fregada todo, ¿eh? Está... la situación con la seguridad en el país y en el estado, pues miren, ¿qué les puedo platicar yo a ustedes que no sepan o que no intuyan? Y precisamente quería hablar del tema de los desaparecidos. Hace unos días en la ciudad de Guadalajara, siete, ocho chicos, algunos medios decían que siete, otros decían que ocho, que pues bueno, tenían la particularidad. Tenían en común que trabajaban en un call center allá en Guadalajara. Por ejemplo, ahorita estoy viendo notas del Universal y ellos dicen que son 8 personas las que... pues bueno, aparentemente a la hora de revisar las instalaciones de este lugar donde ellos trabajaban, se encontraron con que había... pues cosas extrañas, ¿no? Había nombres de extranjeros, había cosas en un pizarrón ahí como si fuera una especie de análisis de personas en particular, había creo que líquido rojo en un trapeador, había, y pues bueno, teléfonos porque es un call center. Y bueno, se antojaba turbia la situación. Esto de repente me sonó un poco como que estaban tratando de revictimizar a estos chavos desaparecidos, como que estaban diciendo, sí, eran parte de alguna especie de grupo de crimen, ¿no? De grupo de criminales que hacían fraudes, ¿no? No sé, la verdad es que al final creo que eso tampoco es importante, al menos para el lo que le llaman the big picture, es decir, como el panorama completo de lo que sucede a partir de esto. Y es que, bueno, en la búsqueda de estas personas, entre toda esta movilización que provocó, que inclusive hubo una protesta, hubo una marcha justo el día de la final allá en Guadalajara, y pues era muy surrealista porque por un lado estaba quienes querían festejar en la Minerva y por otro lado estaban los que estaban protestando ahí, estaban protestando porque no encontraban a estos chavos. Pues bueno, en la búsqueda de estas personas se encontraron algunas fosas comunes y entre ellas pues aparentemente ya se encontró una en la que se identificaron los restos de estos chicos que fueron pues secuestrados, levantados, como ustedes quieran decirles, desaparecidos en contra de su voluntad. Y bueno, se encontraron, y ojo, porque estas son dos notas, yo pensé que eran la misma nota, y oh sorpresa, me voy llevando que son dos notas distintas. En la búsqueda de estos jóvenes se encontraron 45 bolsas en una fosa que contenían restos humanos. 45, o sea, quédense con ese número, 45 bolsas con restos humanos. Suponiendo que sea una persona por bolsa, son 45 personas, y 45 personas son bastantes. Pero bueno, Los restos pertenecen a personas tanto del sexo masculino como femenino y pues se desconoce el número total de restos, ¿no? La primera bolsa fue encontrada el martes pasado, pero debido a la dificultad del terreno y a la mala iluminación, la búsqueda pues va a seguir durante los próximos días. Los bomberos, protección civil y equipos de helicópteros han estado trabajando con la policía precisamente para la recuperación de estos restos. La fiscalía afirmó que por ahora no se puede precisar que los restos localizados en esta área correspondan a los 7 trabajadores, o no podía afirmar, perdón, hasta el día de ayer en la noche, donde pues ya se comprobó que efectivamente los restos de estos chicos estaban en esa fosa. Y bueno, como les dije, yo pensé que eran pensé que eran la misma nota, pero oh sorpresa, no eran la misma, porque el fin de semana pasado, o unos días antes, estaba leyendo precisamente que en Tlajomulco se había denunciado el hallazgo de otra fosa donde al menos se habían encontrado 100 bolsas con restos humanos. Si 45 les parecía una atrocidad, si 45 creen que eran demasiados, unos días antes se habían encontrado 100 bolsas más. Es decir, casi 150 bolsas con restos humanos en menos de una semana aquí en el estado. O sea, para que se den una idea. Esta fosa clandestina fue localizada en Tlajomulco de Zúñiga, ahí pegadito a la zona metropolitana. Era un nuevo punto de inhumación situado en un predio en el Camino a la Pedrera, en la colonia Lomas de San Agustín. Fue hasta el viernes pasado que la Fiscalía de Jalisco confirmó el hallazgo, sin embargo señaló que no iba a dar información hasta que terminara el proceso en el predio. Y bueno, se trata de una extensión de varias hectáreas de pastizales, y según la información preliminar, el punto de inhumación en el que se trabaja está al costado de una antena. De acuerdo con activistas, familias que buscan a sus personas desaparecidas y quienes trabajan en el sitio, se habían extraído alrededor de 100 bolsas de indicios. Esto pues estaba un poco abierto a la interpretación, ¿no? Apenas en febrero pasado se dio a conocer la localización de una fosa clandestina sobre el camino que conduce San Isidro Mazatepec, también en Tlajomulco de Zúñiga, donde pues permanecen los trabajos en búsqueda de obtener más indicios. De acuerdo con colectivos de familias en busca de sus desaparecidos que permanecen al pendiente en este punto de inhumación, ha sido posible la localización de unos 8 cuerpos. Entonces, fue una semana pues bastante de la fregada para el estado, y me encantaría decir que es un hecho aislado, me encantaría decir que estamos completamente horrorizados ante esta situación y que nos horroriza y nos sorprende porque no se ha dado nada igual, pero les estaría mintiendo miserablemente, queridos radioescuchas, les estaría mintiendo. ¿Por qué? Porque todo el mendigo país es una pinche fosa. Así de simple. Estamos caminando en un cementerio. O sea, y se me va la ilusión y se me van las ganas de vivir de una forma que no se imaginan. Pero es una realidad y está bien jodido. O sea, neta está muy, muy jodido que sea así. Y que para donde podamos voltear, para donde querramos voltear, a quien querramos acudir, no encontremos nada parecido a una ayuda, a una luz al final del túnel, a alguien que de verdad quiera hacer algo al respecto, porque al final quienes intentan hacer algo al respecto, por ejemplo los grupos de madres buscadoras y demás grupos, organizaciones civiles, pues no jodan, o sea, también están bajo el asedio tanto de las autoridades como de los grupos criminales. Entonces, nadie hace nada y quien intenta hacerlo está siendo amenazado. Entonces, ¿para dónde corremos? ¿A dónde nos hacemos? ¿A quién le rezamos? Porque parece que para el presidente de la República, pues, no hay bronca, en México no hay masacres, en México no hay ingobernabilidad, en México no pasa ni madres. Para el gobernador del estado está más ocupado en otros temas, está más ocupado peleándose con quien se deje. Para el gobierno del estado es más fácil, por ejemplo, hacerse la de tos a las madres buscadoras que vienen de otros estados y preguntarles con qué intenciones vienen, que tratar de hacer algo para localizar a las personas que están desaparecidas, porque también Jalisco es tierra de desaparecidos y es algo de lo que hemos venido hablando por años. Yo tengo 7 años trabajando aquí en radio. Y en ese tiempo me han tocado al menos dos paneles, conferencias relacionadas al tema. Uno me parece que fue así a los meses de que entré, otro fue un par de años más tarde, y de ese tiempo para acá la cosa no ha ido más que a peor. Entonces, pues no se ve que la situación vaya a tener un buen término. Y es muy triste, la verdad es que sí es muy triste que sea algo con lo que eventualmente estemos obligados a vivir. O sea, con una situación en la que no nos queda otra más que aceptar que México es así, que México es tierra de desaparecidos, y no hay de otra. Y no sé en qué momento nos desviamos hasta este punto, no sé en qué momento pues se fue todo al carajo, ¿no? En qué momento se convirtió esto en un país triste, lúgubre y desolador para quienes en él vivimos. Y luego para que vengan y me digan que a quienes matan o desaparecen es porque andan en malos pasos, ¿no? Pero bueno, saludos. Pues bueno, así está la cosa. Disculpen ustedes, queridos reescuchas, que este bloque no haya sido tan chacotero y haya sido tan desesperanzador. Pero pues a veces así es la realidad y a veces así es México. Dicho esto, pues vamos con nuestro último corte de estación. Trataré de no deprimirlos en el próximo bloque, que es el del disparate, y pues las notas son mucho más amables. Entonces, vamos con esta última pausa y volvemos. Esto es La Plenaria Chacotera.
Nada más dejen que tome agua y reanudamos con lo que viene a ser la actividad. No se me muevan, que ya casi nos vamos. Levante la mano el que sigue por acá, y el que no, pues que no la levante. La plenaria está de regreso.
El disparate, porque lo absurdo, de alguna manera, también es noticia.
Y bueno, estamos de vuelta en La Plenaria Chacotera, más específicamente estamos de vuelta en El Disparate, que ustedes saben es nuestra sección donde se me acabaron las noticias de verdad. No, es nuestra sección con noticias absurdas, realmente absurdas y absurdamente reales. Y pues bueno, tenemos un par de cosillas el día de hoy. De entrada, hablemos de una vez más de nuestros servidores públicos, porque, cómo no, siempre es un buen momento. Y esta vez toca hablar de la embajadora de México, Luz Helena Baños. Voy a decir una tontería, pero esta nota la vi de lejos. Bueno, vi la foto de lejos y yo pensé que la señora era Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas, porque se parece muchísimo. Pero no, vi que no era una nota que se trataba de la Mataviejitas. Y es más, casi hubiera preferido que fuera una nota que se tratara de la Mataviejitas, porque vean nomás. México, digamos que tuvo un severo revés diplomático en el debate de la Organización de Estados Americanos, en un pleito en el que la embajadora mexicana en ese foro, Luz Helena Baños, protagonizó pues un berrinche para oponerse al aumento del techo del presupuesto de la institución. Es decir, estaban pues viendo cuánto cuánto dinero le iba a tocar a la OEA de parte de todos los estados que la integran, y bueno, ella pues no estaba de acuerdo. Los sucesos en el pleno del organismo en Washington provocaron pues un roce, un resquebrajamiento de un bloque de izquierda formada por México, Bolivia y Argentina. ¿Por qué seguimos pensando que somos de izquierda? Pero bueno, con el asedio externo de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que no son parte de la OEA, y dejaron a la delegación mexicana en lo que fuentes diplomáticas describieron como algo bochornoso. México sufrió uno de los momentos más vergonzosos en la historia de la diplomacia. Fue el momento más bajo en su historia en la OEA, sobre todo por parte de este embajador, a quien hizo su berrinche, y se negó a sentar también, dijo que no se iba a sentar y hágale como quieran, y no, yo no quiero discutir. Pues bueno, sin que los micrófonos del pleno captaran sus escandalosos reclamos, Baños comenzó a gritar, porque obviamente estás en una cumbre internacional, te pones a gritar. Se puso de pie y cuando el presidente en turno del Consejo Permanente, el embajador de Uruguay, Washington Abdalá, no mames, ¿cómo que te llamas Washington, carnal? Pero bueno, le pidió que se sentara, ella respondió furiosa, ¡no me voy a sentar! Ante los cuestionamientos que Baños profirió con dudas sobre los valores morales de sus colegas, el embajador de Barbados, o sea, neta, Barbados fue quien puso el orden, reaccionó profundamente enfadado y antes de que retirarse de la sala le recordó que estudió en México y que en algunas etapas de su estadía en el país, por ser afrodescendiente, se le insultó en las calles mexicanas con calificativos como mono o gorila. O sea, esto sirvió, este desmadrito de la señora embajadora sirvió no solamente para que vean qué clase de funcionarios tenemos que se ponen a hacer berrinches en cumbres internacionales, sino además para que el embajador de Barbados dijera, ¿saben qué? Cállese usted y le recuerdo que México es un país racista. Muchas gracias, señor Don Barbados. No, se llama el embajador. Noel Anderson, pues gracias por recordárnoslo, sabemos que somos un país racista, disculpe usted que haya tenido que lidiar con esta señora, no vuelve a pasar, pero bueno, pues ahí tienen, esa es nuestra representación en el extranjero, como dije, no estaba prendido el micrófono, entonces no sabemos qué tanto estuvo gritando la señora Luz Helena Baños, pero pues qué vergüenza con las visitas, o sea, tampoco hay que ser así, digo, un poquito de compostura no mata a nadie, ¿no? Y un poquito de compostura es la que le pedimos al diputado morenista, ¿cómo se llama este señor? El nombre. Estoy buscando el nombre. Ah, ya. Irepan Maya. ¿Cómo te llamas Irepan? No joder. Pero bueno, Irepan Maya introdujo una botella de vodka al salón de sesiones del Senado mientras la comisión permanente discutía la convocatoria a un periodo extraordinario para desenredar este desmadre que traen con el INAI, que por cierto sigue inoperante. Y bueno, el legislador se sirvió una bebida de la botella cuando seguía en sesión desde un escaño. Una vez más, ¿por qué hacen ese tipo de mamarrachadas si ya saben que en ese lugar hay cámaras? Pero bueno, una vez más circularon las imágenes de este señor donde él se prepara lo que guarda en una botella de vodka. Y según él, es una infusión. Ey, ahorita. Generalmente lavamos las botellas cuando hay botellas en la casa, ¿no? Botellas de vino tinto las lavamos y podemos hacer macetas y las usamos. ¿Ustedes creen que ese tipo de personas hacen eso con las botellas? O sea, ¿ustedes creen que estos diputados de verdad reciclan botellas y hacen macetas con ellas? Pues bueno, según él entonces era una infusión. La verdad es que creo que hay un video, hay fotos, no hay un video. La actitud que tiene este señor, el Irepan, o como sea que se llame, Irepan, porque no tiene acento, Irepan Maya, pues no parece de alguien, o sea, parece hasta un poco retadora cuando saca la botella. Entonces, me gustaría decir que es la única persona que ha metido botellas de bebidas alcohólicas al Senado, pero estoy casi seguro de que si nos ponemos a rascarles, ya alguien más ha bebido en ese sagrado recinto. Pero, pues, digo, nomás para que tengamos una idea, una noción de la calidad de, pues, nuestros servidores públicos, ¿no? Sobre todos nuestros representantes en las altas cámaras. Y, bueno, vámonos a noticias del futuro porque, ojo, esto no es ninguna broma, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos probó un dron habilitado para inteligencia artificial, es decir, el dron tenía la posibilidad de, tener una inteligencia artificial y de aprender de la misma. Y bueno, tenía la tarea de destruir objetivos específicos. Un operador humano tenía el poder de anular el dron, por lo que decidió el dron que el operador humano era un obstáculo en su misión y atacó al dron. Básicamente como en Terminator, pero más chafa. Sí, esto es real. Llegamos a un punto en el que una máquina decidió que el hecho de tener un operador humano era un obstáculo para poder destruir lo que tenía que destruir, y decidió destruir primero al humano. Aparentemente no mató a nadie, digo, afortunadamente, pero pues qué momento para estar vivos, ¿no? qué momento para experimentar el futuro así con todas sus ganas. Pero sí, básicamente todas las películas donde los robots terminan destruyéndonos, pues comienzan con una situación así. ¿Por qué siempre son los militares los que hacen este tipo de cosas? O sea, cualquier tecnología nueva que tengamos, sale alguien a intentar, pues hacerlo armamento. O sea, tenemos algo para... Tenemos las inteligencias artificiales. Sí, hay que ver qué aplicaciones militares pueden tener. Tenemos, no sé, un aparato para buscar agua. Sí, hay que ponernos a ver cómo lo podemos utilizar de manera militar. O sea, todo eso, o sea, dos o tres películas que vean de ciencia ficción y sabrán que esa es la peor idea que podemos tener. Pero bueno, en lo que pues nos gobiernan las máquinas y tenemos la rebelión de las mismas, nos tenemos que cuidar de los disparos más humanos, y resulta que en Estados Unidos tienen una curiosa forma de educar a los niños para que puedan sobrevivir a una situación hostil, y es a través de Winnie Pooh. Para quien no lo sepa, a partir de este año, creo que febrero, Winnie Pooh ya es un personaje del dominio público, entonces cualquier persona puede hacer una obra o lo que sea con el personaje de Winnie Pooh. En este caso, a alguien se le ocurrió que era buena idea hacer un manual, un programa Mantente a Salvo, en el cual, pues bueno, se les enseña a los niños, a los menores de edad, qué hacer en caso de un tiroteo o de una situación violenta. Sí, llegamos al punto, perdón, llegamos al punto en el que Winnie Pooh nos tiene que enseñar cómo esquivar balas. Bueno, nosotros no, nosotros aprendimos a la mala, a los niños en Estados Unidos que por alguna razón que todavía no alcanzamos a entender, bueno, sí alcanzamos a entender la razón, pero bueno, por esa razón del poco control de armas, pues tienen que aprender desde niños a cuidarse de alguien hostil con una pistola. Y pues qué mejor que sea. O sea, me da tristeza porque de ahora en adelante los niños en Estados Unidos van a tener a Winnie Pooh como un referente de el osito que me enseñó a cuidarme de los tiroteos. Yo lo recordaba diferente, pero bueno. Dicho esto, no me queda más que agradecer el favor de su atención. Recordarles que el lunes no vamos a tener plenaria en vivo. Agradecer también a Alex, que está en controles operativos. Y decirles que pues nos veremos el miércoles, porque pues va a ser un fin de semana movido con esto de la elección. Entonces ahí estaremos al pendiente. Nos vemos el miércoles en una emisión más en vivo de lo que viene a ser la plenaria chacotera. Mi nombre es Puerquito. Se levanta la sesión. Nos vemos.
A todos nos gusta que nos den una talladita.